Bendiciones y paz en el Señor Jesús y María. Que Santa Teresa de Jesús de Ávila nos ayude a todos a ser hombres y mujeres de profunda oración. Igual que a Santa Teresa, como dice en el capítulo cuarto de su vida, punto 7, el libro del tercer abecedario de Francisco de Osuna, él enseñó a tener oración de recogimiento. Ojalá que este tiempo, estos años que vamos a leer poco a poco, pausadamente, a Santa Teresa de Jesús, pues nos ayude sus obras a ser hombres y mujeres de oración. Explicar en primer lugar lo que son las potencias del alma, porque esto es muy importante conocerlo, aunque más o menos ya lo sabemos, porque si no se entiende esto, a partir de ahora ella va a hablar mucho de estas potencias, que lo sabemos, pero un poco precisarlo. Las potencias del alma serían, según los místicos clásicos, el entendimiento, la voluntad y la memoria, y también según cómo entraría la imaginación, aunque la memoria y la imaginación están dentro del entendimiento. ¿Qué es el entendimiento? Bueno, dice el diccionario, es una potencia del alma en virtud de la cual discurre, se raciocina, concibiendo las cosas, comparándolas, juzgándolas, induciéndolas y deduciéndolas. En pocas palabras, para ser más claro, sería la capacidad de pensar, de conocer, de razonar, de discurrir, de reflexionar. Bien, la voluntad también, dice el diccionario, es una potencia del alma que mueve a hacer o no hacer una cosa, es decir, que quiero o no quiero. También aborreciéndola o repugnándola, ahí entraría el libre albedrío. También ahí están en la voluntad la intención, el ánimo, la resolución, las ganas que tengo de hacer una cosa, el deseo, el consentimiento, el asentimiento. Pero ya hablando más de la mística, sería el amor, el querer a Dios, el cariño, la afición hacia Dios, el afecto hacia Dios, la benevolencia hacia Dios. Cuando San Andrés habla de la voluntad, pues habla más de querer a Dios. La memoria. La memoria, dice el diccionario, es una potencia del alma por medio de la cual se retiene y se recuerda el pasado. Bien, hacer memoria de lo que pasó, ¿no? Y la imaginación, dice el diccionario, es una facultad del alma que representa las imágenes de las cosas reales o ideales o irreales. A veces una aprensión falsa o un juicio falso, un discurso de una cosa que no hay en la realidad o que no tiene fundamento, o a veces una imagen formada por la fantasía. Generalmente la imaginación no la podemos dominar, y es una frase de Santa Teresa muy famosa, es la loca de la casa. Nos vienen imaginaciones, a veces pueden ser imaginaciones pues tontas, o imaginaciones obscenas, o imaginaciones de cualquier tipo, buenas, malas, pecaminosas. Entonces, bien, entonces hablando de la oración y de los grados de oración, siempre va a jugar con el entendimiento, la voluntad, la memoria y la imaginación. Bien, entonces ya en el capítulo 15 habla de la quietud y del recogimiento. Entonces dice que en este tipo de oración, estamos hablando de la oración de quietud, el sexto grado de oración de la etapa semimística, según veis en el esquema de los 9 grados de oración, y también se puede consultar el libro del padre Royo Marín, Teología de la Perfección Cristiana. Ahí están explicados los grados de oración. Bien, entonces estamos en la oración de quietud y recogimiento. Entonces dice que se siente mucho por la satisfacción y paz que da esta oración, y también un gran contento y un sosiego de las potencias. Acordemos las potencias del alma, entendimiento, voluntad y memoria. Bien, también ve que la voluntad está unida a Dios en esta oración cuando el entendimiento y la memoria están como libres. Bien, el que llega a esta oración de quietud dice que algunos llegan, o muchos llegan, pero pocos pasan adelante. Pidamos al Señor que tenga misericordia de nosotros, podamos llegar a este grado y pasar adelante. También dice, si a veces por flaqueza o maldad o por la miserable naturaleza cayeren, pues que pidan perdón, que anden con temor, que vuelvan a oración, que no dejen nunca la oración. Lo que insisto mucho es que no se deje la oración, porque ahí entenderá lo que hace y ganará al Señor arrepentimiento y fortaleza para levantarse. A veces lo importante o lo malo no es caer en el sentido, sino levantarse. Es decir, si uno pues afloja en la oración, que no la deje, sino que continúe, que se levante y continúe. Bien, entonces dice que es como una centellita, como una llamita, que el verdadero amor comienza a encender en el alma. El Señor le pone un amor que va encendiéndole en el alma, ¿no? Centellita puesta por Dios, si no la mata por su culpa, es ella la que comienza a encender el gran fuego que echa llamas, como diré, el grandísimo amor de Dios que su majestad hace que tengan las almas perfectas. Bien, pensemos que estamos en la etapa semimística y no hemos pasado a la mística. En sí, ella va haciendo saltos, es decir, el libro de la vida no significa que vaya por los grados así en un orden lógico, si no ha pasado al sexto grado, a lo mejor no ha hablado del cuarto ni del quinto. Bien, dice, lo que ha de hacer el alma en los tiempos de esta quietud es estar con suavidad y sin ruido. ¿Y a qué le llama ruido? Dice, pues andar con el entendimiento, buscando muchas palabras, consideraciones, y para dar gracias por este beneficio, amontonar pecados propios, faltas por demostrar que no lo merece, es decir, ir pensando muchas cosas. Entonces la voluntad no tiene que hacer caso al entendimiento, sino estar amando, ¿no? La voluntad sería más de amar, el entendimiento más de razonar. La voluntad ha de estar con sosiego y cordura, debe entender que no se negocia bien con Dios a fuerza de brazos y que estos son unos leños grandes puestos sin discreción que pueden ahogar esta centella. Es decir, ya la oración de quietud es como que el Señor ya te pone una llamita que va a ser un gran fuego si verdaderamente uno pasa adelante. Entonces, que la voluntad verdaderamente no vaya tras el entendimiento, sino que esté gozando, que esté como amando al Señor, como mirando, ¿no? Como está un poquito como hablando de lo que es la contemplación y la meditación. La meditación se mueve más el raciocinio, el entendimiento. Bien, entonces, dice también, entender claro que razón no hay ninguna para que Dios nos haga tan merced, sino su voluntad. Es decir, ver que esto es gracia de Dios y que nosotros pues tenemos que dejar un poquito las palabras y dejarse amar por Dios, ¿no? También va bien, bueno, pensar en la humildad, sentido, pensar que, bueno, todo lo da Dios y que eso es una gracia de Dios, que yo no lo merezco. Y bien, entonces, también a veces las letras, es decir, el ponerse, pues yo que sé, a estudiar, a pensar, bueno, todo lo que viene con entendimiento, también puede estorbar, ¿no? Aquí habla un poco de, habla de la, lo que es el verso en romance. El verso en romance sería, el romance serían las lenguas que se derivan del latín. Por ejemplo, el castellano, como ella escribe en romance. También el francés, el catalán, el portugués, el gallego, todos son lenguas romances. Bien, entonces dice, en estos tiempos de quietud hay que dejar descansar el alma con su descanso, dejando las letras a un lado. También vale más un poco de estudio de la humildad y un acto de ella que toda la ciencia del mundo. Es decir, bueno, están en un estado que la voluntad está amando, pero desde la humildad. Aquí no hay que argumentar, no hay que buscar los argumentos los busca la razón, sino conocer lo que somos con llaneza, presentarnos delante de Dios. Es decir, entonces no somos nada y toda esta oración es una gracia de Dios. Bien, entonces la voluntad tiene que estar con sosiego, con un no atreverse a alzar los ojos como el publicano. Hace mayor acción de gracias de la que da el entendimiento o la que hace el entendimiento. Así, en esa actitud también es una acción de gracias. Por eso, con esta manera de estar delante del Señor, pues ya es una acción de gracias. No hace falta pensar o razonar o hablar con palabras la acción de gracias. Bien, que veamos también cómo el demonio en estos momentos pues quiere quitarnos ese estar quietos delante del Señor, dejándonos amar por el Señor, mirando al Señor sin razonar. Entonces dice que hay cuatro puntos para discernir cuando quiere el demonio quitar nuestra oración, ¿no? Entonces, bueno, el demonio quiere ponernos inquietud, nos quiere poner poca humildad, no da luz al entendimiento, porque el entendimiento también entiende en el sentido, pero no se pone a razonar, ¿no? Y tampoco no da firmeza a la verdad. Bien, pero dice que si el alma está metida con su voluntad en el amor de Dios, entonces el demonio pues puede hacer poco daño o no puede hacer apenas ninguno, ¿no? Porque el demonio pues no puede ganar nada, porque el que ama está firme en el amor, y más si su alma está amando en la humildad y no está curiosa con el entendimiento, ni se interesa por los deleites. Si vienen, vienen, y si no vienen, no vienen. También si ve que esta alma es amiga de la cruz, que cuando vienen los deleites pues está en oración, y cuando no vienen pues también no. Entonces el demonio hará poco caso y la dejará tranquila. Bien, que veamos también pues cómo la persona tiene pues alma y cuerpo. Y ella, por un ejemplo, dice, igual que un niño crece y ya el cuerpo ya no se vuelve al estado de, yo qué sé, cuando era pequeñito, si medía unos 60 centímetros y ahora mide un metro pues 20, pues ya no vuelve a 60 centímetros. En cambio, el alma es diferente. El alma sí que puede decrecer, o en el sentido la oración, las potencias del alma, o la altura mística que uno pueda pues alcanzar, ¿no? Entonces, por eso hay que estar alerta, hay que librarse de ofender a Dios, ¿no? Aprovecharse a veces de las primeras almas de oración, si uno flaquea en esta oración que ya es subida, es de semimística. ¿Cuáles son las primeras almas de la oración? El primer grado, o la primera agua, porque pensemos que ella también pone una comparación de diferentes aguas, ¿no? Las cuatro aguas, ¿no? Repitiendo las cuatro aguas, pues una sería el ir a sacar con un cubo al pozo, muy costosa. Otro sería con una noria, que hay que dar vueltas y va subiendo el agua arriba y después va cayendo. Otra sería pues con la acequia, llevar la acequia o el canal hacia la huerta. Y otra ya sería la vida mística, cuando cae el agua del cielo, que no hay que hacer nada. Bien, entonces podemos volver a las primeras armas de la oración, dice ella, que sería pues meditar que todo se acaba, pensar que hay cielo, que hay infierno y cosas así, ¿no? Bien, entonces para librarse de los gustos que da el demonio, dice ella, hay que determinarse por llevar la cruz desde el principio. Una frase muy teresiana es una determinada determinación, es decir, proponerse firmemente sin tirar para atrás una cosa, ¿no? Entonces el Señor nos dijo, toma mi cruz y sígueme. Quien quiera seguirme, que se niegue a sí mismo, que cargue con su cruz y que me siga. Dice, Él es nuestro modelo, no hay que temer. Si uno cae, bueno, pues siempre ha de pensar en el Señor, que se levantó, y así imitarlo, ¿no? También cuando es Espíritu de Dios, no es necesario andar rastreando cosas para lograr la humildad, ¿no? Porque, digamos, el Señor mismo nos da la humildad, ¿no? En esta oración, bueno, pues Él es el que verdaderamente nos ilumina con la humildad. También dice, pone un gran deseo de avanzar en la oración. El que está en este grado, pues gracias a Dios, generalmente siempre tiene un gran deseo y de no dejarla. Y a todo se ofrece y siente una seguridad mezclada con humildad y temor, ¿no? De que ha de salvarse. Echa a un lado el temor servil del alma y llega al temor fiel. Esto ya lo hemos explicado alguna vez. El temor servil significa que yo sirvo a Dios, amo a Dios, porque si no lo amo, pues tengo miedo de que me condene. En el sentido, es como el hijo que va a dormir a su casa no porque ame tanto a su padre, sino porque si no va a dormir a su casa, su padre le pone un castigo o no le deja la bicicleta o yo qué sé, o le va a prohibir otras cosas. Entonces, no va a dormir a casa por amor a su padre. O es el que cumple los mandamientos por temor a condenarse en el infierno, porque si no los cumple sabe que se va a condenar al infierno. Echa a un lado el temor este servil y llega al temor fiel, dice que es el temor filial. Temor filial es el que ama a Dios y lo hace por amor, no porque Dios le pueda castigar con las penas del infierno, no porque el padre pues le pueda castigar si no viene a dormir a casa por las noches, sino porque él ama a su padre y quiere estar con su padre y dormir en casa de su padre. Dice, le comienza un amor con Dios muy sin interés, desea ratos de soledad para gozar más de aquel bien. Bien, entonces, que veamos cómo ya en el capítulo 16 va a hablar de el sueño de las potencias. El tercer grado de oración es ya el agua de la fuente, de la acequia, que la va llevando hacia la huerta. Entonces, ese sería el sueño de las potencias. En el esquema aparece en 6 bis. El padre Roño Marín dice que el sueño de las potencias quedan ocupadas y cautivadas en Dios la voluntad y también el entendimiento, pero quedan sueltos dando guerra a la memoria y la imaginación. Antes decíamos que solamente quedaba ocupada en Dios la voluntad, el entendimiento podía dar guerra. Ahora ya también queda ocupado el entendimiento está centrado en Dios. También dice el padre Royo Marín que no es un grado superior, por eso son 9 grados y el sueño de las potencias aquí hemos puesto en un esquema 6 bis, pero él dice que no es un grado superior y distinto de la oración de quietud, que es el grado 6, sino que es un simple efecto de la quietud en su máximo grado de intensidad. Él dice que Santa Teresa en este primer libro, bueno, parece que es un grado, pero después ya cuando llega a las moradas, a las cuartas moradas en el punto 2.7, entonces allí ella corrige un poco esta oración que el sueño de las potencias y dice que es una derivación, pero en un grado máximo de lo que sería el sueño de las potencias. Bien, entonces en el sueño de las potencias el Señor quiere ayudar aquí al hortelano de manera que casi él mismo es el hortelano y el que lo hace todo. No se pierde del todo ni se entiende como obra. El gusto y la suavidad y deleite es mucho más que en lo pasado. Estoy citando capítulo 16, número 1. Sí, bueno, siempre cada grado de oración, pues uno disfruta más. Es que el Señor quiere darnos el don de la oración para que disfrutemos. Y el Señor nos quiere hacer felices, ¿no? Aunque a veces pasemos túneles. Y por eso es tan importante este estudio místico, este recibir el Espíritu Santo, esta vida mística que estamos estudiando poco a poco de la mano de Santa Teresa de Jesús de Ávila. Bien, entonces dice, el alma aquí no sabe qué hacer, no sabe si hablar, si callar, si reír, si llorar. Es un glorioso desatino, una celestial locura, de donde se desprende la verdadera sabiduría. Es una deleitosísima forma de gozo para el alma. Bueno, ojalá, hermano, hermana, Dios nos conceda este 6º grado de oración y también este sueño de las potencias. Y dice que, bueno, ella tuvo esta oración entre 5 y 6 años. Después, ¿por qué no la tuvo? Porque ya pasó a otro grado, ¿no? Pasó a la etapa mística, a la oración de unión. Unión simple, unión estática y unión transformante. También sabiendo que esta oración, pues de oración de quietud no se da constantemente, se da en un momento, como dice ella, un rato o unos ratos. Es decir, no sé cuánto tiempo será un rato, pero aquí sí que no es que uno esté todo el día con la oración de quietud, ¿no? Bien, entonces dice también que esta oración y este sueño de las potencias se lo dio acabando de comulgar. Bueno, pues a veces en esos momentos, pues es una oración que se da en un tiempo. Ahora no puedo decir cuánto tiempo, pero ella ni el padre Royo Marín lo dice en su libro, pero dice un rato o ratos. Bien, entonces que veamos, pues las potencias solo tienen la habilidad para ocuparse todas en Dios. Parece que ninguna se atreva a moverse, ni podamos lograr que lo hicieran. Es decir, tanto la voluntad como el entendimiento. Las que pueden dar guerra aquí son la memoria y la imaginación. La imaginación, vuelvo a decir, ella la cataloga como la loca de la casa. Por eso cuando uno, yo que se va a comulgar y se le va al santo al cielo, por una imaginación que le viene, no hay que hacer caso, no hay que hacer caso. Entonces, habla también en otra comparación que ponía como un jardín donde ya brotaban los tallos, donde habían flores, donde habían frutos. Dice, aquí se abren las flores y comienzan a dar olor. Aquí el alma querría que todos las viesen y entendiesen su gloria. Entonces, bueno, al ver esto uno se vuelve apóstol, porque yo quiero que esto también lo disfruten los demás. Esto también nos puede pasar a nosotros si vamos viviendo esta vida mística, pues a lo mejor a otros les animamos a hacer catecumenado para después hacer el retiro de San Ignacio Loyola y después meterte en Santa Teresa. También nuestro testimonio hará que otros hermanos, si verdaderamente nos enamoramos de esta lectura, de estos místicos, pues entonces otros hermanos querrán imitarnos, ¿no? Bien, entonces quiere darles parte de su goce a otras personas porque ya no puede de tanto gozar. Parece que el alma como que se le revienta, ¿no? Y dice una expresión en el capítulo 16:4. Oh, válgame Dios, ¿cómo está un alma cuando está así? Toda ella querría ser lenguas para alabar a Dios, dice mil desatinos santos. Es decir, aquí un poco como que el alma se vuelve loca de amor, ¿no? Querría que todo su cuerpo y el alma se despedazase para mostrar el gozo. Entonces, y después ya dice, no me parece haber exagerado en nada. Es decir, que cuando lees estas páginas que se te llena el alma de Dios, de ganas de profundizar más, de hacer oración, pues de meditación y pasar, no quedarse en la meditación, sino ya pasar a la contemplación, de estar con el Señor. Dice, en este modo de gozo, quiere el Señor que se goce un alma en este destierro. Bendito seáis por siempre, Señor. Quered ahora, Rey mío, estén todos los que yo tratare locos de vuestro amor, o no permitéis que trate yo con nadie, o mandad, Señor, que no tenga ya que ver cosas del mundo, o sacadme de él. Bueno, pues ya va diciendo de cómo quiere que todos se contagien de este amor, ¿no? Y de ahí ella dice en otro lugar que sin ser poeta, dice, es que no sé cómo he escrito estas poesías, porque yo no soy entendida, y es verdad, por eso se le pinta a Santa Teresa con una pluma escribiendo y el Espíritu Santo cerca de ella, la paloma que simboliza el Espíritu Santo. Bien, ella se reconoce que dice, yo no sé cómo puedo escribir estas cosas y yo no soy letrada, ¿no? Dice, el alma querría verse ya libre de comer, el comer ya le mata, el dormir la congoja, ve que se le pasa el tiempo de la vida y que nada la puede regalar ya fuera de Dios. Le parece, bueno, como vivir contra la naturaleza, ya quería vivir solamente con Dios y de Dios. También también viene cruz, en todas las etapas siempre viene cruz, ¿no? Una cruz dice que es suave y es pesada, ¿no? Cuando el alma se acuerda de que no os ha servido en nada y que viviendo os puede servir, querría cargarla aunque fuese mucho más pesada y no morirse nunca hasta el fin del mundo. No le importa nada su descanso a cambio de haceros un pequeño servicio. Uno de los lemas de Santa Teresa, de su reforma de las monjas carmelitas, es padecer o morir. Si se ha configurado tanto con Cristo que ya dice, bueno, yo padecer o morir, ¿no? Bien, entonces parece que sueño lo que veo y no querría sino ver a enfermos de este mal que sufro ahora. Es decir, es el mal de amor, ¿no? Seamos todos locos por amor de quien por nosotros fue llamado loco. Una frase también bonita, ¿no? Seamos todos locos por amor de quien por nosotros fue llamado loco. Jesucristo en su pueblo, pues le decían a algunos parientes suyos que estaba mal de la cabeza. Bien, entonces, y también ya con sus amigos y confesores y directores espirituales, García de Toledo, el padre García de Toledo, el padre Domingo Báñez, Gaspar Daza, Francisco de Salcedo, y ella pues quisiera pues como hacer un concierto, como un pacto, ¿no? Que nos podíamos juntar, ¿no? Para desengañarnos unos a otros, ¿no? De las vanidades del mundo, para enmendarnos, para contentar más a Dios, es decir, para ser más perfectos, ¿no? Y después dice una cosa, y con esto ya acabo, que se queja de que los predicadores muchas veces son muy sensatos, entre comillas, muy razonables, y que no predican para verdaderamente deshacer y fustigar los vicios públicos, los pecados, y que así pues la gente no se convierte, ¿no? Entonces un poco viene a decir que escucha predicaciones son un poco light, ¿no? Y ella lo que necesita es pues gente que predique para decir todas estas verdades de la vanidad del mundo, de los pecados, de que ofenden tanto a Dios. Bien, entonces que veamos, bueno, pues que verdaderamente Santa Teresa tiene fuego, y no, a mí al menos esta lectura que estoy haciendo muy pausada y estudiándola, me está poniendo fuego en el alma, gracias a Dios, y también veo pues que verdaderamente el Espíritu Santo está con Santa Teresa, por eso la Iglesia la ha llamado y la ha proclamado doctora de la Iglesia. Paz y bien, que el Señor te haga vivir y ascender en estos grados de oración. Que el Señor te bendiga.